Sí. Estamos en contacto, a mi criterio, con una de las personas que más sabe en materia de género, ¿no? Uh-huh. De psicología de género, los derechos de la mujer, esas cosas. Me refiero a la doctora Eva Giberti, a quien la saludamos desde Nacional Neuquén. Doctora Giberti, Gustavo Franco y Hugo Morales, la saludamos y le damos la bienvenida a esta emisora.
Muchas gracias por el llamado.
Gracias a usted por atendernos y acceder a la nota. Uh-huh. Bueno, hoy es el Día de la Mujer y este paro internacional y, digamos, y esta manera de dispersarse por parte de lo que durante mucho tiempo, ¿no?, el criterio machista de una sociedad que todavía conserva esas cosas, decía el género débil, digamos, el sexo débil. A ver, ya que estamos con usted, ¿por qué no nos ubica en el escenario de lo que significa ser mujer hoy en la Argentina?
Mire, ser mujer es una pregunta muy amplia, como usted comprenderá, sí, porque esto depende de la región en la cual está localizada esa mujer. La Argentina es un continente en cuanto a regiones donde la gente vive. Además, el ser mujer puede ser una madre, puede ser una mujer soltera, puede ser una niña, puede ser una estudiante, puede ser una obrera. Es decir, lo que significa ser mujer en lo que correspondería así en detalle sería muy amplio, pero yo creo que el eje de su pregunta tiene que ver con el hecho de qué se tienen que defender las mujeres y cuáles son las posiciones en las que tenemos que estar de pie y firmes frente a la pérdida o a la no adquisición de los derechos humanos de las mujeres. Entonces, ¿qué es ser mujer hoy día en la Argentina? Es alguien que tiene que salir diariamente a defender los derechos humanos que nos corresponden. Y esto es una de las cosas que hoy vamos a hacer. Ser mujer en la Argentina implica hoy en día lucha y defensa de los derechos.
Uh-huh. Digamos, en los últimos tiempos ha habido una tendencia criminal, ¿no?, de estos ataques permanente, de hombres contra mujeres, los femicidios, la falta de penalidades, la falta de prevención. A ver, ¿usted cómo ve este escenario, digamos? ¿Qué es lo que
tenemos una muerte de mujer cada 18 horas.
Sí, sí, sí.
Prevenir no se puede prevenir, pero sí se puede prevenir. Prevenir es una estrategia de salud pública, entonces es muy difícil prevenir. Se pueden prevenir de distintas enfermedades. Ahora, prevenir un femicidio es algo sumamente complejo de pensar siquiera. Lo que se puede es prever, uh-huh, sí, que un sujeto violento, un varón, lo que se llaman los machos violentos, que golpea permanentemente a su mujer o que le ha amenazado y le ha dicho: te voy a matar a vos y voy a incendiar la casa y te voy a matar a vos junto con los chicos. Este tipo de amenazas sí pueden hacernos prever que este sujeto es sumamente peligroso. Entonces hay que tomar en cuenta esta clase de amenazas, porque cuando realmente el varón advierte que puede matar, no es raro que lo realice. Las estadísticas nos están dando la razón, porque ya le digo, es una mujer cada 18 horas. Entonces lo que hay que tener en cuenta es el cuidado frente a las amenazas y la intervención inmediata de la justicia, que está muy demorada en nuestro país, desgraciadamente.
Ahora, digamos, está bien, es cierto, la justicia está en mora, otras instituciones, el Estado mismo en general está en mora con estos temas. Ahora, ¿qué pasa en el hombre? ¿Por qué esta tendencia ha ido en aumento en los últimos años? ¿Por qué esta tendencia homicida cada vez con mayor frecuencia? ¿O antes no se conocían los hechos por falta de comunicación, o ahora ha tomado una escalada muy peligrosa?
No, mire, este es un hecho cultural. En realidad, el sujeto, el asesino, mata en función de lo que se llama su deseo de matar. Uh-huh. El deseo de matar no es algo instintivo del ser humano. Uh-huh. Mejor dicho, es un hecho cultural, es un deseo de matar que el ser humano adquiere en la cultura y sobre todo en las culturas patriarcales como las nuestras, patriarcales y machistas. Toda la cultura lo lleva a suponerse a este tipo de varón, que es el macho violento, a suponerse superior y dueño de la mujer. Entonces el deseo de matarse, lo que advertimos, que es que se está incrementando como forma de encontrar mayor poder porque las mujeres se están escapando, entre comillas, escapando en el sentido de que estamos adquiriendo una mayor autonomía, mayor fuerza, podemos ganarnos la vida de otro modo y sobre todo estamos más representadas por distintos grupos de mujeres. Entonces, el varón lo que siente es que hay una pérdida de poder, de ese poder omnímodo o total, que era despótico, que sigue siendo despótico y omnipresente. Entonces el deseo de matar se incrementa. Lo que no podemos pensar es que un femicida se copie de otro. Corresponde al propio deseo de matar de cada uno, que cada cual con su deseo de matar lo que hace es ponerse frente a la mujer a la que no tolera, en tanto y cuanto la ve creciendo y la ve aumentando sus posibilidades. De manera que es verdad que, como usted decía, se advierte un incremento últimamente. No solamente se advierte un incremento, sino que lo que se advierte es el tipo de violencia, la crueldad que hay en los femicidios, no la forma, uh-huh, las distintas formas de ataque a la mujer.
Ahora, ¿esto es más para un tratamiento de psiquiátrico o psicológico?
No, esto no tiene que ver con la psiquiatría, porque si no sería muy fácil rápidamente liberar al sujeto de su responsabilidad. El sujeto tiene la responsabilidad del 100% cuando mata, no es ningún enfermo, salvo en algún caso psiquiátrico específico, que no es lo que vemos. Mata porque el deseo de matar es un deseo culturalmente instituido en el ánimo del varón.
¿Y qué herramientas tiene el Estado si quisiera de algún modo neutralizar esto? Digamos, ¿tiene herramientas legislativas? Si las tiene, ¿se aplican? ¿Tiene las instituciones, digamos? Porque es muy común un hecho quizás simple, ¿no? De una mujer que llega a una comisaría a denunciar un abuso, a denunciar una violencia, a veces hasta ni siquiera es escuchada, digamos. Después el Poder Judicial, que tiene que poner, dictar la punibilidad de la ley en función del daño proferido, no lo hace o lo hace muy livianamente, digamos. ¿Qué cosas tienen que empezar a modificarse como para que se revierta este estado de cosas? Porque si no, vivimos en un estado criminal.
Sí, efectivamente vivimos en un estado criminal. Lo que tiene que revertirse es, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, si una mujer va a una comisaría a denunciar violencia, esa comisaría tiene obligación, porque tiene una orden del día, eso lo hemos conseguido nosotros desde el programa Las Víctimas contra las Violencias, esa comisaría tiene obligación de llamarnos y nosotros nos hacemos presentes inmediatamente en la comisaría, desde donde llevamos a la mujer a hacer la denuncia. Una trabajadora social junto con una psicóloga, es decir, en Ciudad de Buenos Aires la comisaría no puede escapar de llamar al equipo que es uno de los equipos de las víctimas contra las violencias, y tiene obligación de hacerlo. Lo mismo en Misiones y lo mismo en Chubut. Pero lo que conseguimos es, desde una intervención muy fuerte que hemos realizado en los últimos años, que haya una orden del día en la comisaría, y la comisaría no puede rechazar a una mujer que va a denunciar. Tiene que atenderla llamándonos a nosotros inmediatamente, pero esto pasa solamente en 3 provincias. Claro. Nosotros tenemos que federalizar lo antes posible este sistema, porque en el resto del país sucede lo que usted dice: la mujer va a hacer la denuncia, no se la toman, la mandan de vuelta a la casa, y por otra parte, una vez que la denuncia está hecha, la tramitación en el ámbito judicial es muy lenta y tampoco se realizan las exclusiones del hogar como deberían realizarse, porque el sujeto, a pesar de tener exclusión del hogar, vuelve a su casa, vuelve al domicilio, muchas veces por pedido de la misma mujer, porque los chicos lo extrañan o porque no tiene sustento, no tiene manera de sobrevivir, claro, porque no tiene para comer. Entonces la situación es sumamente compleja. El problema es lo de siempre, son las políticas de Estado. Es una política de Estado donde se complemente la fuerza de seguridad con la justicia. Pero esto tiene que venir desde la cabeza, son políticas de Estado, ¿no?
¿Y cuánto nos falta para eso?
Mire, yo no sé cuánto nos falta, lo que sé que no podemos dejar de empezar y de pelear todos los días, para lo cual es fundamental la tarea de los medios de comunicación. Bueno, yo no le puedo decir cuánto falta.
Uh-huh. Doctora...
Pero hace años no teníamos lo que tenemos ahora, que es esta orden del día, por lo menos en tres provincias está funcionando.
Uh-huh.
Doctora... Mejor dicho, en dos provincias y en Ciudad de Buenos Aires.
Sí. Como para cerrar la nota y por ser hoy esta medida, ¿no?, de reclamo que hacen las mujeres, ¿qué mensaje le deja usted a las mujeres argentinas?
Y de la palabra es la de siempre, la lucha. No retroceder jamás, ir siempre un paso más adelante y, como en este caso, convocar a todas las mujeres, no dejar que ninguna se mantenga indiferente, sensibilizarlas y, sobre todo, hacerles presente que con miedo no vamos a ninguna parte. Lo que tenemos que hacer es estar presentes, estar en la calle, por ejemplo, en el día de hoy, y gritando, por más que no sean los buenos modales, porque es hora de que nos escuchen y que escuchen particularmente nuestros reclamos. Así que el mensaje es no retroceder y luchar cada día un poco más.
Claro. Bueno, muchísimas gracias y estaremos en contacto, porque realmente que este tema es uno de los temas profundos e importantes de la, bueno, de la sociedad.
Así
nuestra
es,
de cada
es un
día.
Un problema, ¿no?, que es internacional.
Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias,
muchas
doctora
gracias
Eva Echeverte. No, gracias a usted por atendernos y darnos esta nota, ¿no?
Que, bueno, hasta luego.
Hasta
días.
Luego. La doctora Eva Echeverte, una de las voces más escuchadas en la Argentina y desde el academicismo, ¿no? Es una mujer con mucha experiencia académica, sobre todo reconocida a nivel internacional.